Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza este enfoque del martes 17 de agosto. Ya saben, versión reducida, una hora para repasar la actualidad. Y como bien saben, desafortunada, desgraciadamente, la actualidad tiene un fuerte componente internacional estos días que mira con una mezcla de peligro y de preocupación a Afganistán. De esa actualidad la repasaremos, la analizaremos más tarde en tertulia con Carlos Dávila y Ricardo Martín. Y recuerden, este enfoque no sería posible si la producción de Gloria Risco, el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid y la parte técnica a cargo de Raúl Moles. Han transcurrido casi dos semanas, desde que en este espacio, en el enfoque de Onda Madrid, escuchásemos en nuestra ventana al exterior, que abrimos cada viernes, ya saben, con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, escucháramos del polvorín que estaba a punto de estallar en Afganistán. Desgraciadamente, nuestros analistas acertaron y 12 días después tenemos que retirar la mirada ante miles de afganos enganchándose a las ruedas de un avión para huir del país. Imaginen la desesperación del que se encarama un avión a punto de despegar rumbo hacia una muerte casi segura, porque encaramarse a un avión, estarán conmigo en que no es la forma habitual de cogerlo, pero escapando de otra muerte quizá más tortuosa y quizá más violenta. La comunidad internacional reacciona enviando aviones en busca de sus conciudadanos y también de afganos afines a años de ayuda militar extranjera. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
La seguridad y la repatriación de todos los ciudadanos españoles en Afganistán, así como de todos los ciudadanos afganos que han estado prestando un valiosísimo servicio a nuestro país durante estos años.
Ayuntamientos y regiones reúnen recursos para ofertar cobijo y refugio a los que escapen del horror. Es el caso del gobierno regional, sin mayor concreción de momento, pero al menos con enorme disposición para socorrer sin pedir el carnet de identidad. David Pérez, consejero de Transportes.
Nosotros vamos a estar a disposición de lo que el gobierno nos solicite en esa materia. La Comunidad de Madrid, esa va a ser su posición leal y de colaboración con el Gobierno central. Estaremos a disposición de lo que ellos, desde el Gobierno central, nos soliciten.
Madrid responde, España responde y la Unión Europea también responde, aunque centra la mirada en los suyos, preocupada por los futuros flujos migratorios. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, ha convocado, está presidiendo de hecho en estos momentos, una reunión telemática y de urgencia con los ministros de Asuntos Exteriores para reconocer la encrucijada en la que estamos con esta situación, pero también para recordar que el asunto afgano no solo nos atañe por los europeos que allí viven. La mariposa que allí bate las alas, aquí tiene su repercusión. Y no ver más allá de los intereses de cada uno causa una peligrosa ceguera que se torna surrealista y casi ridícula cuando los que no quieren ver son los que han sufrido precisamente las consecuencias de subestimar a un mundo globalizado. Les hablamos de Estados Unidos, les hablamos de su máximo mandatario, Joe Biden.
Fuimos a Afganistán hace 20 años con unos objetivos claros: coger a aquellos que nos atacaron el 20 de septiembre de 2001. Nunca se supone que fuimos allí a crear una democracia unificada y centralizada. Las tropas norteamericanas no pueden y no deben luchar y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no van a luchar.
Hablaba Biden de atentados como los de Barcelona y Cambrils, de los que hoy se cumplen, por cierto, 4 años y en los que perdieron la vida 16 personas y otras 140 resultaron heridas. Javier es uno de los que vivió y sobrevivió a los ataques.
Piensas que con el tiempo aprendes un poco a gestionar el tema, pero no a superarlo. Sigues teniendo ahí miedos, sigues teniendo manías que, bueno, entras a cualquier sitio, tienes que tener la espalda cubierta, vas en plena guardia.
Un herido 4 años después, más de 1.200 días después, viene a decir lo equivocado que está el señor Biden al despreocuparse de aquellos remotos y lejanos lugares en los que se impone la deshumanización de nuestra especie. La OTAN al menos siembra la duda, asegura que finalizar la misión militar nunca fue fácil por el dilema de elegir entre dos opciones nefastas. Jens Stoltenberg es el secretario general de la organización.
Finalizar nuestra misión militar no fue fácil. Nos enfrentamos a un dilema: o irnos y ver a los talibanes recuperar el control, o bien quedarnos y arriesgarnos a nuevos ataques o a una misión sin final.
Esto dice la OTAN. Pero Biden afirma rotundo que si su casa no es atacada, no va a salir a repartir justicia a la calle. Sin atentados, no hay intervención. Sin darse cuenta de que sin intervención, entonces llegarán los atentados. Afganistán es un asunto, uno de los asuntos del día. Hay más noticias que destacamos a esta hora en titulares. Con Fran Serrato y Gloria Risco, Sanidad notifica 14.336 nuevos contagios y 144 fallecidos por coronavirus.
Y la incidencia cae hasta los 398 casos. Madrid registra 2.002 nuevos contagios y 23 fallecidos, 4 más que ayer. El número de hospitalizados en planta baja en un centenar hasta los 1.381, pero los de la UCI se mantienen. El 63% de los habitantes de nuestra región ya cuenta con la pauta completa, mientras sigue adelante el proceso de vacunación nocturna sin cita previa en los dos centros habilitados. Desde el viernes, más de 8.000 personas han pasado por el Hospital Zendal y por el Withink Center.
Vacunarse contra la COVID no supone ningún problema para donar sangre.
Todas las vacunas se están administrando en España, cumplen las condiciones para que las personas que las reciban puedan ser aceptadas como donantes. Así lo recuerdan desde el Centro Regional de Transfusión, en unas fechas en que es más importante que nunca acudir a donar ante la escasez de reservas, especialmente de los cuerpos cero positivo. Luisa Barea es directora gerente del Centro Regional de Transfusiones.
Se va a retomar toda la actividad, posiblemente de una forma bastante rápida, en septiembre, a mediados, cuando se pueda. Y entonces esto va a requerir que tengamos un buen aprovisionamiento de sangre.
El PSOE insiste en encontrar una solución para la Cañada Real.
La portavoz socialista en la Asamblea, Hanna Yalul, ha vuelto a hacer hoy un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que convoque la mesa de seguimiento. Además, ha tildado de irresponsable al consejero David Pérez, que el lunes visitó la zona y pidió a la delegación del Gobierno que actuara contra las plantaciones de marihuana.
Lo único que pedimos aquí, que es muy importante y el comisionado ya ha estado, es que el comisionado nos convoque a una reunión y que se vuelva a convocar la mesa de seguimiento, que es donde se toman las decisiones. Porque es verdad que hay algunas familias que se pueden realojar, pero ¿qué hacemos con las que no se pueden realojar?
Controlado el incendio de Batres, pero se reaviva uno de los frentes en Ávila.
El fuego ha arrasado casi 200 hectáreas en la localidad madrileña. El ayuntamiento pediría al gobierno la declaración de zona catastrófica. La Guardia Civil ya investiga el origen del incendio, que pudo ser intencionado o fruto de una imprudencia. En Ávila continúan las labores de extinción, aunque en las últimas horas se ha reavivado uno de los frentes entre Navalacruz y Navatalgordo.
La Audiencia Nacional da 24 horas a Marlaska para confirmar si ordenó el retorno de menores migrantes a Marruecos.
El tribunal actúa a instancias de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que el domingo solicitó la paralización cautelar urgente de las devoluciones al considerar que no existían garantías jurídicas. Las expulsiones están paralizadas hasta que Interior las fundamente. El ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la actuación en los micrófonos de Radio Nacional.
Siempre, en este caso, en beneficio del menor y, evidentemente, proteger sus intereses máximos, utilizando un instrumento jurídico como es el que se suscribió en el año 2007, vuelvo a decir, con el Reino de Marruecos.
E Íñigo Errejón será juzgado por una supuesta agresión a un hombre en Madrid.
La titular del juzgado número 16 de la capital ha dictado auto de procesamiento por la patada que presuntamente dio el líder de Más País al denunciante el pasado mes de mayo en el barrio de Lavapiés. Errejón niega las acusaciones.
Esas son las noticias de la actualidad, pero también hay claves económicas. ¿Cuál es, Gloria?
España prevé recuperar este mes el nivel de empleo anterior a la pandemia. Agosto gana 80.000 afiliados. Por sectores, educación, hostelería y construcción lideran. Por otra parte, el número de trabajadores que están en ERTE también baja. Se sitúa ahora en 286.000 tras la salida de esta situación a finales de julio de 45.000 personas. Más cosas, la Comisión Europea ha entregado hoy a España los primeros hosteleros 9.000 millones de euros para financiar el plan de recuperación, un plan que va a impulsar la modernización de la economía. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Que se trata de un plan de inversiones que ya está en marcha, inversiones que se acelerarán a partir de la segunda parte de este año y que se van a producir en los próximos, con una gran concentración en el periodo 2021-2023, en el que vamos a recibir más del 80% de las transferencias totales previstas.
La deuda pública alcanzó en junio los 1,43 billones con B de euros. Es una cifra que equivale al 122% del PIB, del Producto Interior Bruto. En cualquier caso, es una ratio más moderada que la del primer trimestre, que se situó en el 125%. Por último, el IBEX ha caído hoy un 0,7% y pierde los 8.900 puntos por el creciente temor de los inversores a que la expansión de la variante Delta del coronavirus frene la recuperación económica. Jesús.
Gracias, Gloria, la información económica y esta melodía que suena nos invita a mirar al cielo, nos invita a mirar también a nuestros aparatos de aire acondicionado y nos invita incluso a que se nos escape una lagrimita. Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Cuando vemos que las mínimas, incluso no aparece el 2 en las decenas, incluso aparece el 1 en las decenas, que yo no me lo creía, digo, no, esto no está bien, voy a preguntar a Elena Miñambres y que ella me saque del error, así que todo tuyo.
Bueno, pues es cierto. No te des, vamos, que sí, que han bajado de los 20 grados, que no tenemos ni temperaturas tropicales. Lo hemos tenido durante esta pasada madrugada, ese viento de componente norte ha refrescado y se ha notado, hemos dormido muy bien, hemos abierto la ventana, incluso nos hemos tenido que echar la sábana, incluso en montaña, algo más que la sábana, que han estado en torno a los 10 grados en Buitrago del Lozoya. Bueno, mañana más de lo mismo, madrugada también muy suave durante esta noche, vamos a tener un termómetro muy parecido, quizá podrían ascender ligeramente en puntos de montaña, pero bueno, seguiremos disfrutando de esta tregua de calor, que ya decíamos que el lunes remitía esa ola de calor y lo estamos notando, como de día y de noche la temperatura pues está siendo, pues eso, más típica de este mes de agosto, y nos hemos quedado con 32-33 en Madrid, 34-35 en el sur, y mañana más de lo mismo, pocos cambios térmicos, y si miramos al cielo, como tú decías, mucho sol, porque las nubes ni se las ven ni se las esperan de momento, así que cielo raso.
Pues no seré yo el que espere su llegada o su retorno. Elena Miñambres, gracias, luego
hasta
te vemos
mañana.
Completamos información de servicio en el día del peatón. Nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras. Eso sí, especial precaución si transitan por la M50 a la altura de Perales del Río. En ese punto hay obras de mejora y mantenimiento de la calzada que podrían generar circulación irregular en sentido A4 en dirección a la Autovía de Andalucía.
Dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí.
Pues que sí, que sí, que sí. Este es el bloque deportivo, que ya ha comenzado la liga, que parece que tenemos una tregua en el ámbito burocrático, en esa guerra más o menos semiabierta, semicerrada, como ustedes quieran, entre la Liga y entre los principales clubes de la Liga, Madrid y Barcelona, pero lo que no está cerrado, lo que se están apurando las horas, es el mercado de fichajes. Y para repasarlo, que ha habido novedades en las últimas horas, pues tenemos ya aquí a Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Brochazos del mercado de fichajes de este martes veraniego. Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, ha tenido que desmentir vía redes sociales la afirmación del entorno de Cristiano Ronaldo, que aseguraba que el italiano había demandado el fichaje del portugués para el Real Madrid 21-22. El Atlético de Madrid a punto de cerrar la incorporación del serbio Dusan Vlahovic, delantero de la Fiorentina. Tiene 21 años, es un gran goleador y se habla en Italia de una operación que se podría rubricar por 70 millones de euros. Baloncesto, Supercopa ACB, sorteo, se va a celebrar a mediados del mes de septiembre, semifinales Barcelona-Valencia y Tenerife-Real Madrid. Por cierto, en baloncesto el madrileño Juancho Hernán Gómez, traspasado en la NBA desde Minnesota hasta Memphis. Y cerramos con un apunte de la Vuelta Ciclista a España, cuarta etapa, llegada a Molina de Aragón, ha ganado el neerlandés Jacobsen al sprint, mejor español en la clasificación general, Enric Mas, que es quinto.
Pues como siempre, gracias a Carlos, hay más fichajes desmentidos que realizados. Y por cierto, Carlos, yo nunca te había saludado en antena, así que todo un honor escuchar las noticias deportivas de la mano de una bestia como tú del deporte. Gracias, Carlos. Hasta luego.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A las 8 y 16 minutos ponemos el enfoque de Onda Madrid en un territorio lejano, pero con consecuencias, con problemas que más bien deberíamos tomar cuanto antes como cercanos, que no deberíamos obviar. Los afganos temen las represalias talibanes tras alzarse con el poder y todos están expuestos, pero especialmente las mujeres. La administración madrileña no es ajena a la potencial barbarie, tampoco diversas organizaciones y fundaciones, y ya ofrecen refugio y cobijo, informa Eva Prat.
La Comunidad de Madrid se ofrece para ayudar al pueblo afgano, aunque de momento no ha habido contactos con el Ejecutivo Central. David Pérez, consejero de Transportes.
Nosotros vamos a estar a disposición de lo que el Gobierno nos solicite en esa materia. La Comunidad de Madrid, esa va a ser su posición leal y de colaboración con el Gobierno Central. Estaremos a disposición de lo que ellos desde el Gobierno Central nos soliciten.
Colaboración que también ha ofrecido el Ayuntamiento de Madrid, cuyo centro Las Caracolas en Vallecas ya espera la llegada de mujeres afganas que necesitan refugio. Toda ayuda es bienvenida, tal y como recuerda la portavoz socialista de la Asamblea, Hanna Yalul.
Bueno, nosotros hablamos ayer con el Ministerio de Inclusión a este respecto, que ha preparado un gran dispositivo y está muy bien preparado con plazas de acogida para todas aquellas personas que vengan ahora refugiadas de Afganistán y sobre todo también pues para las mujeres que están sufriendo mucho, y nuestra solidaridad desde aquí con las mujeres afganas. Y toda ayuda y todo ofrecimiento pues es bienvenida.
Y desde la iniciativa privada también se suma la Fundación Madrina. Conrado Jiménez Agrela es su presidente.
Un llamamiento a todos los alcaldes de buena voluntad de España. No esperamos nada del gobierno, pero de todos los alcaldes de España que abran sus municipios, sus viviendas, también las personas de buena voluntad para acoger a estas familias que tanto necesitan y que puedan iniciar una segunda vida, una nueva oportunidad de vida en estos pueblos tan maravillosos de la España vaciada.
Se trata de alojar a familias que hicieron de traductoras de las tropas españolas en diferentes entornos rurales.
En el ayer quedan ya, aunque aún colean, las imágenes de la desesperación en el aeropuerto de Kabul, de miles de personas huyendo de un régimen que conocen bien y que creyeron haber dejado atrás. Hoy España ha vuelto a protagonizar movimientos relativos a la repatriación, y también los talibanes han tenido movimientos, han movido ficha, han lanzado varios mensajes a la comunidad internacional. Situación hasta ahora con Gloria Risco.
La situación en el aeropuerto de Kabul es menos caótica que ayer, después de que el ejército de Estados Unidos haya tomado el control del mismo. Aún así, los talibanes están controlando el acceso e impiden el paso a los afganos que quieren salir del país. Y eso que esta misma tarde han prometido una amnistía general y dicen que van a garantizar los derechos de la mujer, pero dentro de la ley islámica. Preocupa y mucho lo que pueda pasar con ellas, con las mujeres, lo contaba en Madrid Directo Safira Canto, responsable de Amnistía Internacional en España.
Y dentro de las mujeres, además, muy especialmente aquellas que han ejercido actividades destacadas en la acción pública, ¿no? O sea, mujeres que han ejercido el periodismo, mujeres periodistas, o, por ejemplo, muy especialmente aquellas mujeres que se han erigido en activistas, precisamente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
También cuestiona otro anuncio realizado por los talibanes, Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras.
Si nos guiamos por la historia, en el tiempo en que estuvieron en el poder, entre 1996 y 2001, la persecución de la libertad de prensa fue un hecho con resultados terribles. Muchos nos tememos que estas promesas, y que respetarán la libertad de la mujer dentro del Corán, son lo que representan un peligro para la democracia y para los logros que consiguieron las mujeres afganas en los últimos años.
Mientras la repatriación de los españoles y del personal de la embajada en Afganistán está en curso, ha asegurado desde su cuenta de Twitter el presidente Pedro Sánchez. El primero de los aviones enviado por el Ejecutivo ha aterrizado en Dubái y está a la espera de recibir los permisos para volar a Kabul. Esta tarde, con 6 horas de retraso respecto a la hora prevista, ha partido de Zaragoza el segundo de los aviones. Por ahora, el gobierno no ha dado cifras de cuántas personas está previsto evacuar, aunque sí se contempla que haya que realizar varios vuelos y que estos dos sean los primeros de la operación.
La respuesta de España es híbrida entre el acogimiento de refugiados y la repatriación. La de Estados Unidos, contundente si rebuscamos en el origen del problema. El país norteamericano fue allí a vengar a los suyos, no a establecer una democracia. Palabras de Joe Biden, presidente.
Fuimos a Afganistán hace 20 años con unos objetivos claros, coger a aquellos que nos atacaron el 20 de septiembre de 2001. Nunca se supone que fuimos allí a crear una democracia unificada y centralizada. Las tropas norteamericanas no pueden y no deben luchar y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no van a luchar.
Ante la evolución de los acontecimientos, Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha convocado y presidido una reunión de los 27 para establecer hoja de ruta, porque la Unión Europea navega entre la sorpresa y el temor ante lo que está ocurriendo en el país afgano. O eso parece. Buscamos la última hora en Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Las instituciones europeas miran con cara de sorpresa y horror hacia Afganistán, la misma que ponen el resto de gobiernos europeos, incrédula ante la velocidad con la que el gobierno talibán se ha hecho con el poder y temiendo las consecuencias de una nueva ola migratoria, tal y como se produjo con la anterior guerra en Siria. El alto representante de política exterior, Josep Borrell, preside hasta ahora una videoconferencia con ministros de exteriores para hacer una primera evaluación de lo sucedido en Afganistán, que se encuentra, según él, en una encrucijada donde está en peligro no solamente la seguridad de los ciudadanos, sino también la internacional. Para el secretario general de la OTAN, por su parte, John Stoltenberg, la decisión de abandonar el país ha sido mucho más difícil de lo que parece.
Finalizar nuestra misión militar no fue fácil. Nos enfrentamos a un dilema: o irnos y ver a los talibanes recuperar el control, o bien quedarnos y arriesgarnos a nuevos ataques o a una misión sin final.
Stoltenberg ha culpado al anterior gobierno de permitir que el país haya sucumbido ante las manos de los extremistas y ha recordado que nunca fue la intención de la OTAN estar en Afganistán para siempre. Lo que hemos visto, ha dicho, en las últimas semanas ha sido un colapso militar y político a una velocidad que no se había anticipado.
8 y 22 minutos. Hay otro asunto de índole nacional que también se asoma al exterior. Les hablamos de las repatriaciones a Marruecos de menores migrantes paralizadas hasta escuchar los argumentos del Ministerio del Interior. Su titular confía en el fundamento jurídico de una decisión que también sigue defendiendo el Gobierno de España. Noelia Ontoria.
La Abogacía del Estado presentará alegaciones ante las cautelares que evitaron la expulsión de menores inmigrantes. El Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta van a una en esta decisión que se ampara en el convenio firmado con Marruecos sobre repatriación de menores, pero que, según las ONG, vulnera todas las normas de protección de la infancia. Patricia Fernández es la abogada de la Coordinadora de Barrios que consiguió la paralización de las expulsiones. Catalina Peracho es portavoz de Save the Children.
Ignorar de una manera deliberada y consciente todas las previsiones legales.
No se les ha preguntado si querían volver y, desde luego, esto es una señal de que no quieren.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que se corregirá algún matiz si la justicia falla en contra de la decisión de retornar a los menores, pero el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, expone una situación insostenible en la ciudad autónoma desde la entrada ilegal desde Marruecos.
El ánimo que ha inspirado todas las decisiones que se están tomando en este ámbito ha sido la protección del menor y la situación de emergencia humanitaria que en Ceuta desde hace 3 meses estamos viviendo.
Vivas asumía toda la culpa política de la situación, pero su partido señalaba al ejecutivo de Pedro Sánchez, José Luis Martínez Almeida.
Que parece lógico y parece razonable que los menores tengan que volver a Marruecos, lo mínimo que podía haber hecho el gobierno del Aquarius es haber actuado con el debido rigor y, desde luego, con el respeto al marco jurídico.
Almeida considera lamentable que los partidos de la coalición se peleen por la política de inmigración. Desde Interior aseguran que no les consta la queja de la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz ante Pedro Sánchez, y el ministro Marlaska asegura que la comunicación con los socios es constante, pese a las cartas que le ha remitido la ministra Yone Belarra pidiendo el fin de las expulsiones.
Oh. 8 y 24 minutos, lo avanzábamos en titulares. El gobierno prevé recuperar este mes el nivel de empleo anterior a la pandemia. 80.000 nuevos afiliados, adelanta el Ministerio de Seguridad Social, y 45.000 trabajadores menos en ERTE desde finales de julio. Con estos datos crece el optimismo económico del gobierno, lanzado a recortar deuda pública, y también el ámbito de celebración por la llegada de los primeros millones del plan de recuperación. Detalles con Marta Zúñiga.
9.000 millones de euros de los fondos europeos para apoyar el plan de recuperación económica del país son los primeros. Este pago se corresponde con el 13% del total de transferencias previstas para España, 70.000 millones a los que se sumarán otros 70.000 de créditos. Nadia Calviño, vicepresidenta para Asuntos Económicos y Transformación Digital.
España ha recibido los primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos para apoyar el plan de recuperación. Y se trata de una noticia muy importante y muy positiva que confirma el apoyo que desde la Unión Europea se está dando al programa económico de nuestro gobierno, al despliegue de este programa ambicioso de inversiones y reformas.
También se refiere Calviño a la publicación por parte del Banco de España del dato de deuda pública del mes de junio. Se ha reducido hasta el 122% del PIB.
Hoy también hemos conocido las últimas cifras de deuda pública que confirman que gracias al intenso crecimiento económico ya estamos empezando a reducir la ratio de deuda pública sobre el PIB, mejorando por tanto la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas a largo plazo.
Noticias positivas, añade, hay que concentrar los esfuerzos en el plan de recuperación.
Lluvia de millones para las arcas del Estado, que hostelería y comercio, por mencionar, algunos sectores esperan con los brazos abiertos. Y más, tras el nuevo repunte del precio de la luz, algo más discreto en la jornada de hoy que en días anteriores, pero que dificulta una jornada más el cuadrar cuentas. Información de Pablo López.
Subida mínima del 0,58% que rompe una racha de tres caídas consecutivas y que sitúa el precio medio del megavatio hora en 89,50 euros para este martes 17 de agosto, aunque el precio de hoy se aleja de los máximos alcanzados la semana pasada en relación a los datos de hace un año, registra una subida del 130%, pues hace 365 días el megavatio hora cotizaba en el entorno de los 38 euros. El precio máximo para hoy se alcanzará entre las 10 y las 11 de la noche, cuando se facture a razón de 120 euros por megavatio. Los altos precios afectan a todos los consumidores, incluyendo a los hosteleros. José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial Hostelería de España, se quejaba en el Buenos Días de Telemadrid de que su sector no puede beneficiarse de los tramos horarios que fija la nueva factura eléctrica.
Es evidente que no se nos ha considerado, o sea, las empresas, a los negocios, a los que no pueden discriminar por horario, pues no están incluidos prácticamente en ninguna de las posibilidades de rebajar en la luz. Nosotros las cámaras las tenemos encendidas todo el día, las cafeteras cuando hay trabajo, en horarios de trabajo, en horarios que no son, que no puedes elegir el horario para fregar los platos, ¿no? No es como una lavadora.
Alerta también de que en el medio plazo, de mantenerse la subida de la luz, no habrá más remedio que repercutir los precios a los consumidores.
En momento se está soportando, se está interiorizando, pero a medio plazo, sin ninguna duda, se va a tener que repercutir en los precios, eso es evidente.
Considera la subida de la luz como una nueva piedra en el camino de la hostelería que se suma al impacto producido por la pandemia del COVID-19.
8 y 28 minutos en materia de movilidad. Hoy es el día del peatón y los peatones del consistorio no se han puesto de acuerdo sobre la nueva ordenanza de movilidad. La oposición critica la falta de diálogo del gobierno municipal y la urgencia para aprobar una norma que tildan de desfasada. Fran Serrato.
Un texto que piensa solo en los coches y olvida la figura que debería ser protagonista en toda ordenanza de movilidad, el peatón. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Bueno, yo entiendo que tienen prisa ahora, dado que han pasado más de la mitad del mandato municipal y que la ciudad de Madrid no tiene una política de movilidad, ¿no? Y entonces lo que conocemos a través de la prensa, repito, es una ordenanza pensada para los años 80, que resuelve problemas de los años 80. Es una ordenanza en la que la única movilidad que importa es la de los coches y en ese sentido es una mala ordenanza.
Es lo que ocurre cuando no hay consenso ni consulta con el resto de grupos municipales, dice Maestre. Para ella, la ley no atiende a las necesidades de todos los vecinos. El PSOE también ha avanzado su voto en contra el próximo viernes, si bien los cuatro ediles que abandonaron Más Madrid se abren al voto favorable siempre y cuando continúe Madrid Central.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Hoy me pregunto qué será de ti,
Te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible.
Con Morat, la aclamada banda colombiana, llegamos a las 8:30 de la tarde. Enseguida entramos en tertulia política. Decirle sobre Morat que los días 11 y 12 de septiembre estarán en el Withing Center.
Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
8:31. Escuchada la información, lo que ha dado de sí, lo que está dando de sí la actualidad, queremos también analizarla. Y para analizarla, como siempre, echamos mano de los mejores, y los mejores son Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ricardo Martín. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí.
Buenas tardes a ambos. Oye, Ricardo, bien, has aprovechado el tiempo para visitar familia, ver, que sí, sabía yo que tenías ahí eso pendiente.
He traído a la familia a Madrid y he estado disfrutando aquí en Madrid 9 días, maravillosa ciudad, como se sabe, maravillosa comunidad autónoma, en Alcalá de Henares, he estado, pues eso, visitando y, bueno, la verdad es que había bastantes espectáculos abiertos, bastante actividad, o sea que realmente ha sido un agosto... extraño en ese sentido, porque sí, había vida. Cierto. ¿No? Había vida, sí.
Fíjate, Carlos, escuchando a Ricardo, es verdad, lo importante que es reencontrarte con los tuyos, disfrutar del tiempo con ellos, y ojalá fuera esa la única preocupación aquí al lado, en Afganistán.
Realmente, aquí yo estoy en el oasis cántabro, que donde no hace calor y tampoco llueve, digan lo que digan,
sí.
pero desde aquí no pierdo ritmo. Y estoy abochornado, occidentalmente abochornado por lo que está sucediendo.
Pues justo os iba a preguntar por ello, Carlos, y si te parece, ya que has arrojado tú el tema, empezamos contigo. Este bochorno lo escuchábamos hoy en entrevistas que hemos realizado en Onda Madrid a asociaciones, a fundaciones, a organizaciones que llevan trabajando, siguiendo durante años la situación afgana, dando cobijo, dando refugio, dando ayuda a los que la están sufriendo. Y nos venían diciendo lo mismo. El mensaje común era, ¿quién se sorprende con todo esto? Esto iba a ocurrir, esto tenía que ocurrir, y ahora es cuando se está poniendo el foco, porque parece que Europa mira por los suyos, por sus conciudadanos, pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los que llevan sufriendo atentados todos estos años y los van a volver a sufrir? Entonces, yo no sé muy bien si estamos en la línea correcta de por fin poner el foco, si esto va a ser temporal, un parche. Cuéntame, Carlos.
No es la más fundada, es la que oigo de las personas expertas, de los militares que han estado en Afganistán, alguno muy cercano a mí, que ha estado en Afganistán, y desde el primer momento, desde que él estaba en la máxima posición estratégica castrense y operativa, desde el primer momento decía que aquella era una guerra, comillas, inútil. Inútil porque aunque se ganara, no iba a ser posible asentar un Estado democrático a la occidental, por decirlo de alguna forma, como quiso el gobierno de los Estados Unidos y como han querido todos los países occidentales, entre ellos España. España ha entregado un tributo de 103 personas calles muertas allí, asesinadas allí. Han estado casi 4.000 personas durante 20 años manteniéndose, tratándose de alfabetizar a la población, de hacer todo el bien que podían, pero a la hora de la verdad, lo que te decían los que estaban allí, los militares, esta persona de la que estoy hablando, lo que decían es que aquí estamos en guerra. Es que parece que cada vez que hablamos de Afganistán y de la misión española, pues nos pasamos repasando, llevando botas de cuero a la gente que va descalza, o con latas de fabada para que los niños coman. No, aquí hay una guerra con tiros. Y la van a ganar porque es como Vietnam, es imposible ganar a este tipo de gente que conoce el terreno de una forma suprema, mientras tú eres un señor que, aunque tengas el mejor armamento, vayas equipado como sea, no eres capaz de combatir contra unos tíos que van en moto, pero que te tienen ganada la guerra. Por tanto, un bochorno general, porque ahora, al cabo de 20 años, de dejarnos Estados Unidos 88.000 millones de euros, de dólares, que ya es decir, y dejarse casi 3.000 o 4.000 personas, militares y no militares, muertos allí, volvemos a las andadas con un gobierno talibán que en estas primeras fechas se está revistiendo de una dulzura política que naturalmente no va a quedar. Vamos a tener un reducto de talibanes donde las mujeres van a ser vejadas, humilladas, maltratadas y asesinadas. Es decir, un auténtico desastre.
Ricardo.
Bueno, pero el desastre también, o sea, si digamos Occidente, Estados Unidos y tal, se rasgan las vestiduras, ¡oh, qué gran fracaso! Pero también los rusos fracasaron, me refiero, es que eso es un auténtico avispero en el cual es imposible dominar, o sea, la Unión Soviética fracasó, les echaron de allí con la ayuda de Estados Unidos y los talibán, que juegan siempre las potencias ahí a ayudar a gente que luego se convierte en enemigo suyo, un juego de damero ahí, y para contrarrestar la Guerra Fría, todo eso hay que contemplarlo en la Guerra Fría, los señores que había entonces en Afganistán, que por cierto no eran nada talibanes ni nada de esto, y estaban apoyados por Rusia, eran comunistas, la población no vestía de esta manera con estas cosas que visten, con tapadas las mujeres, la sharia, todo esto no estaba, con los rusos tampoco, los soviéticos, ¿no? Sucede que la población no quería a la Unión Soviética como no quiere a Estados Unidos, esa población. Una victoria tan pronta, tan rápida, no se logra si la población está en contra. O sea, es evidente que la población está mucho con los talibanes. ¿Que hay una parte que no? Pues probablemente. Pero realmente lo que respira la población de Afganistán, esos 34 millones de ciudadanos, personas, pues es mucho más cercano a los talibán que a un régimen como el comunista en su momento o un régimen, digamos, a la occidental, entre comillas, ¿no? Entonces, eso está claro, que ese país no quiere a Occidente, no quiere tampoco un régimen comunista y quiere lo suyo probablemente se acerca mucho al yihadismo o a cosas de ese tipo y, por tanto, pues habrá que hablar con ellos porque, en fin, y comprometerles a que no, digamos, y no hagan fechorías fuera de sus fronteras, que es un elemento yo creo que sí que hay que garantizar. Por lo que respecta a Estados Unidos es la potencia que tendría que ser administradora, son los principales fracasados de todos estos, son los que nos arrastraron allí, los Estados Unidos, con una cosa tan increíble, con el nombre de libertad duradera, esta era la terminología que se usó para esta última aventura, libertad duradera, ha sido tan duradera que ha tenido que salir de allí. Y además, es que termino, ni siquiera el argumento de vamos a acabar con el terrorismo, Estado Islámico que está instalado allí, resulta que a Bin Laden lo matan en Pakistán. O sea, tampoco estaba ni siquiera en Afganistán. Por tanto, el tema este de la libertad duradera, el terrorismo que nos acosa, etcétera, pues es una cosa que no se debería de creer. Es un juego de potencias en el cual, pues, de Europa pues no pinta nada, o sea, no tiene que tener además complejo y el síndrome de Estocolmo, claro, esto es responsabilidad de toda la humanidad, no es cierto, no es más responsabilidad de Afganistán que puede ser el África subsahariana, donde están muriendo muchísima gente y donde mueren de hambre, no hay que tener síndrome de Estocolmo, o sea, Europa no tiene por qué rendir tributo, digamos, más allá de lo que puede ser humanamente soportable, no tiene por qué ir más allá, esto es una responsabilidad de Estados Unidos, de las potencias,
y ellos tienen que sacar adelante esto.
Es cierto, Ricardo, que parece que, por ejemplo, Josep Borrell, que como sabéis está en reunión con los 27 en estos momentos, le ha convocado de urgencia ante la situación, ante lo que estaba ocurriendo en Afganistán, ha hablado de dos cosas. Por un lado, ha hablado de que es un dilema, siempre es un dilema, es una encrucijada, cosa que, por cierto, ha secundado el secretario general de la OTAN, porque, claro, o seguir allí en una misión, como decía Carlos, que parece no tener fin, o retirarnos y exponernos, y ahí es donde él alertaba del problema, a lo mejor sobre otros posibles conflictos internacionales, exponernos al peligro de los flujos migratorios, exponernos a que el día de mañana de allí salgan nuevos terroristas que atenten en Occidente. Es decir, aunque no sea por llevar el gobierno democrático a Afganistán, pero sí que Afganistán no traiga a nosotros lo no democrático, la parte no democrática. Entonces es un dilema que no sé muy bien dónde estará la solución. Ricardo, te la devuelvo a ti, si quieres luego volvemos contigo,
bueno,
Carlos.
Bueno, hombre, la solución Rusia la ha hecho con Siria. Pues ha bombardeado Siria, ha asolado el territorio y allí, pues, en Siria ya no existe, digamos, peligro del que te estás mencionando. Ni importan exportan terroristas ya, ni españoles van allí a la yihad. O sea, la solución es esa, es militar. Es una solución militar agresiva, totalmente cauterizadora, y ya está. O sea, esa es la solución. Cuando ya hay un pueblo que, digamos, no quiere, digamos, ni con uno ni con otro, ni tal, y que está en una dictadura, supongamos, vamos a verlo. Pero si ellos insisten en la dictadura sanguinaria, si ellos insisten en matar mujeres, bueno, pues la única respuesta posible, queridos, pues es la que ha hecho Rusia con Siria. Se acabó. O sea, las potencias que hay alrededor, China, Rusia, no Estados Unidos, que no pinta nada absolutamente allí, pero las potencias, digamos, cercanas y y fronterizas, pues tienen que hacer algo con eso. Pues la solución, ya lo ha dicho Putin, si esto no se arregla, hacemos lo mismo que en Siria. Y ya está, y se acabó el problema. Lo que yo digo es que Europa es la que no pinta nada. O sea, es evidente que Europa no pinta nada. Y en caso de pintar, porque la amenaza terrorista sigue viva, pues aplíquese aplíquese lo que acabo de decir, escenario Siria. O sea, es que no hay otra. Lo que no puede ser es que Europa, que no hace gran cosa militarmente, de pronto adquiera la población europea una especie de culpa de, claro, aquello está, es que ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Pero cómo que vamos a hacer? Pues nosotros no hemos hecho nada de inicio. O sea, no, si hubiéramos provocado nosotros en la situación, si Europa hubiera hecho un gran error allí, pero si es que Europa ha ido de compañero de viaje de los Estados Unidos. O sea, entonces, eso, ¿se ha fracasado? Pues ya está, el que en mayor medida tiene el fracaso, pues es Estados Unidos, pues es la potencia que tiene y no quiere seguir allí, porque el señor Biden dice, se acabó, Estados Unidos ya no va a estar allí. Pues muy bien, entonces se deja, digamos, a los protagonistas regionales, China, Rusia, incluso los países de Qatar, Arabia Saudí, que están muy implicados ahí, oye, que ellos lo resuelvan, porque es que es un conflicto que, desde luego, a Europa, pero aunque está a 500 kilómetros entre capital europea y capital Kabul, pero oye, en principio, Europa, creo yo, no tiene que ser, digamos, responsable de nada, ni tener mala conciencia, ni ahora de pronto acoger a millones de personas que estén en éxodo. Esto no tiene ningún sentido.
Vamos, yo lo que quiero decir es una cosa, es decir, si lo que queremos es leña y terminar con este asunto de una forma casi arrasando como Afganistán, como tú recuerdas que se ha arrasado Siria, hombre, la solución más fácil sería lanzar una bombita nuclear sobre Kabul y todas las poblaciones circunvecinas. Es decir, no. Este asunto es un asunto peliagudo hasta el punto de que no podemos decir que los malditos yanquis sean los culpables de todos. Aquí ha habido una coalición internacional en la que hemos participado en nuestra medida, porque, por ejemplo, la medida española no es lo mismo, ni muchísimo menos, que la de Washington. En nuestra medida, Francia, Alemania, Italia...
Sí, en la que algunos han mirado para otro lado, Carlos.
Efectivamente, claro. efectivamente. Y ahora nos encontramos con este problema que no tiene solución, es una aporía, como dicen los clásicos. Es un asunto que no se le entrevé ninguna solución. A mí, te digo la verdad, Jesús, a mí me cuesta mucho hablar de este asunto, salvo por lo que voy recogiendo, porque yo no tengo suficiente información para saber lo que ha pasado allí. Tengo mi punto de vista por lo que he oído y por lo que he hablado personalmente con algunos de esos protagonistas, y sé que desde hace mucho tiempo, como decía de esta persona conocida mía, vamos, pariente mío,
que ha estado allí, que siempre me dijo, aquí no, no hay solución. Aquí los afganos no quieren la guerra contra los talibanes. Y están mezclados. La prueba más evidente es que se han pasado el enemigo al cuarto de hora. La prueba más evidente es que allí había un gobierno títere, gobernado por un tío que se había educado en la Universidad de Nebraska, pero que al final se ha marchado, ha huido de Kabul en un avión donde no cabían las cajas de dinero físicamente. Es decir, aquello en la situación en la que está, ni tiene una solución militar ni tiene una solución política. Y luego hay que recordar que los países de alrededor son tres, me parece que son tres o cuatro repúblicas de las antiguas Unión Soviética. Por otra parte, en el este está China. Por otra parte, abajo está Pakistán, que fíjate lo duro que es Pakistán y el terrorismo. Es decir, que ahí hay un conglomerado de intereses en un país donde el 90% de la heroína que se consume en el mundo, y se consume mucho, se produce allí. Es decir, la situación es absolutamente dramática, una tragedia. Yo no puedo echar la culpa a los americanos, que al final están hartos siempre de poner los cadáveres y el dinero. Es que esto es así. Cada vez que hay un problema se les llama. Y, por cierto, se les llama de mala manera y al final, porque desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no ha ganado una sola guerra. Porque las guerras en las que se han fundado han sido Corea, Vietnam y ahora Afganistán, que son gente muy diferente, que no aceptan una victoria, una guerra a cañonazos ni a bombazos. De ninguna forma. A mí no se me ocurre decir, Jesús, nada más, porque no veo salida, la verdad.
Ya, no, sí, desde luego, no vamos a, no, ojalá fabricásemos nosotros la salida aquí, que no se ha conseguido o no se está consiguiendo, por lo menos en la reunión de los 27, por lo que está trascendiendo, tampoco en la reunión telemática que han mantenido en la OTAN y que luego ha hecho de portavoz el secretario general de la misma para decir lo mismo que estamos exponiendo aquí, que es un verdadero dilema, que uno no sabe qué hacer en cuanto a la misión militar o no, que uno no sabe qué hacer por la resistencia local que se puede encontrar, que apuntaba Ricardo, o por los posibles daños y responsabilidad internacional, como apuntabas, Carlos, tú, que podamos tener en esto si miramos hacia otro lado. Entonces, claro, yo lo único que pienso y que veo y que creo es que 20 años después de que Estados Unidos haya arrasado, porque Estados Unidos no entró en Afganistán como entró Rusia, entró con mucho más poderío, arrasó. Yo recuerdo que dijeron, madre mía, esto no ha sido nada parecido a lo de Rusia, que se fueron con el rabo entre las piernas, ¿no? Esto ha entrado Estados Unidos arrasando, ha bombardeado todo lo habido y por haber, han salido todos de sus escondites, les están bombardeando, les están tal, y al final esto ha quedado en gerundio, parecía un participio y ha quedado en un gerundio eterno de 20 años, que al final es cierto que se vuelve a lo mismo.
Muy bien visto, Jesús, muy bien visto. La apelación gramatical, porque es exactamente así. Ahora resulta que lo que nos jugamos es el futuro, y todo lo que ha sucedido hasta ahora puede ser nostalgia, temor, denuncia, pero todo eso ya no ha valido para nada, porque la enseñanza es que no hay enseñanza.
Cierto.
Yo creo, si me permites, es que sí. estamos bastante de acuerdo, y desde luego estamos en el análisis, yo creo, y Carlos y yo, estamos bastante de acuerdo.
Sí, bastante en común tenéis, ¿no? Es cierto.
Bastante de acuerdo en el pesimismo, porque efectivamente hay
que... Tampoco sirva de precedente esto, ¿eh?
No, bueno, no, ya os digo una cosa, ya tenemos un par de precedentes peligrosos, ¿eh? Entre vosotros dos. Yo ya no sé si...
No, es que de pronto los líderes talibanes estos no estaban dentro. Han volado desde Qatar y Emiratos Árabes para hacerse cargo de la situación. O sea, es que realmente el entorno, los cercanos, no tienen nada que ver con Estados Unidos. O sea, que evidentemente Estados Unidos tenía ya las cartas marcadas para salir mal de esta, porque evidentemente no tenía aliados objetivos más allá de los que venían de fuera de la zona. Entonces, claro, los aliados éramos como los españoles, que estamos a miles de kilómetros de allí. O sea, pues vaya aliados, ¿no? Luego Pakistán siempre juega, es un juego el suyo muy peligroso, es un juego que siempre está a medio camino, probablemente porque los tiene dentro, ¿no? Pero está a medio camino entre el yihadismo, el Estado Islámico, la democracia, las bombas nucleares. O sea, es un sitio, en fin, como para llegar a acuerdos sólidos con ellos. Por tanto, Estados Unidos en esa región, porque eso es una región del planeta, Estados Unidos está ahí metido porque es una potencia que quiere manifestarse como tal, una potencia militar. Y entonces en momentos y en escenarios
como el que fue en la Guerra Fría, la toma del territorio por Rusia, Estados Unidos no podía permanecer en la estrategia mundial, no podía permanecer quieto. Entonces Estados Unidos, ¡pumba!, se metió para allá, pero por un tema de equilibrio de equilibrio de potencias. Entonces, claro, meterse en un sitio de esto donde realmente aliados, lo que se dice aliados, pues no tiene, pues entonces, claro, las potencias que hay allí, nada menos Rusia, China, imaginemos lo que va a ser eso ahora, si ellos toman la decisión de entrar a jugar fuerte en Afganistán, son 34 millones de personas.
China no quiere andar por ahí, no quiere nada, que le dejen como está, porque China no tiene el imperialismo de conquistar Afganistán ni muchísimo menos, ninguna tentación.
Ya, yo estoy en eso, Carlos, estoy muy expectante. China es el líder económico mundial a punto de serlo, ¿no? Esto de que ya casi le queda un telediario para serlo. Militarmente, pues está muy avanzado, no digamos desde el punto de vista, digamos, del espacio, ¿no? De la exploración espacial, conquista espacial y más. Por tanto, ahora, los chinos, como tú dices, como potencia, ¿de verdad van a renunciar, digamos, a colocar a los suyos al frente de países, intervenir en países y expandirse? Para mí, a día de hoy, esto es una incógnita. O sea, puede que esté de acuerdo contigo, Carlos. No parecen muy interesados, pero yo subrayaría el no parecen interesados.
Es cierto,
pero vamos
que
a ver si es la primera ocasión en la cual ellos dicen, bueno, este juego se ha acabado. Yo soy una potencia mundial, quiero evidenciarlo y voy a entrar en este tema espinoso de Afganistán de otra manera, porque a lo mejor ellos tienen otra manera de conducirse.
Es cierto que China parece el eterno espectador, leí una vez, hasta que actúa. Entonces ya deja de ser el eterno espectador. Bueno, seguiremos la actualidad de lo que ocurre en Afganistán, porque ahora me tengo que permitir el chascarrillo, porque sinceramente, si no es que si nos teníamos que poner serios y hasta enfadarnos y crearnos una impotencia de la que no saldríamos cuando escuchamos que los talibanes van a apostar por la libertad de prensa, con lo cual seguramente seguiremos cualquier tipo de noticia y de acontecimiento que se esté dando allí de la mano talibán, que esto ya es lo último que teníamos que escuchar en el día de hoy. Nos acercamos un poquito más a nuestras fronteras, aunque también mirando de reojo el panorama internacional. Hablo de la repatriación de menores migrantes, que como sabéis la justicia no ha tumbado, simplemente ha hecho una pausa, ha hecho un alto hasta que el Ministerio de Interior fundamente esas repatriaciones. Repatriaciones que Marlaska está convencido de que se han hecho con fundamento jurídico, que el gobierno popular de Ceuta también sigue defendiendo y que también Almeida, por ejemplo, portavoz nacional del PP, en esa calidad, en ese papel hoy, también ha defendido, aunque él ha metido el pero, que lo mínimo que podía haber hecho el gobierno del Aquarius es haber actuado con el debido rigor, ha dicho Almeida. No sé en este aspecto, ¿qué opináis, Ricardo?
Bueno, estas coincidencias son naturales, ¿no? Parece que está en coherencia con no tanto con el ideario, si quieres, o el programa del Partido Socialista. O sea, ahí el que estaría un poco por explicar cómo está haciendo las cosas, pues sería más bien el Partido Socialista, ¿no? Por lo que respecta a las devoluciones, estas están en caliente, ¿no? Quizá ese es el aspecto, pero vamos, que el PP esté de acuerdo con esto y que el presidente de Ceuta está de acuerdo con devolver todo lo más, pues es coherente con lo que ellos predican, ¿no? Yo creo que la justificación del ministro es bastante clara. Es decir, es que el otro país concernido, que es Marruecos, está de acuerdo con eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, son menores nacionales de Marruecos que han llegado a España. Resulta que España quiere que vuelvan a su país y Marruecos está de acuerdo. Es que yo, cada vez veo realmente en el tema del Poder Judicial, pues es que no sé, o sea, a qué juega en este sentido. O sea,
Ricardo, Almeida aportaba que a lo mejor el problema viene de que una vez más el gobierno no se pone de acuerdo entre sí mismo, porque la parte de Podemos pues critica esas repatriaciones Almeida, y el PSOE las está defendiendo.
Almeida hace bien en ganarse el sueldo y se lo gana muy bien, pero vamos, por Dios. Seamos, en fin, yo pretendo elevar un poco este debate. No es claro. Una cosa que se corresponde, la oposición dice esto, y aunque el gobierno ahora de pronto haga lo contrario, al mediodía, aunque hace lo contrario, pero lo hace mal también. O sea, esto va de suyo. Yo lo que creo es que realmente en las decisiones judiciales, cuando hay una evidencia, no ya es que la ley se esté cumpliendo, que eso lo defenderá Marlaska, y a lo mejor no se está cumpliendo la ley estrictamente, a lo mejor no. Pero para mí, digamos, el tema es muy claro. Es así. Hay un país del que se provoca el que se vayan decenas de menores a otro país. Lo provoca ese país. y de pronto ese país, por intereses propios, dice, pues que vuelvan. Y entonces de pronto la justicia dice, no, que no vuelvan. Eso es que se están devolviendo, pero vamos a ver, si es que el otro país está de acuerdo en que vuelvan, pero ¿qué hace la justicia ahí metida? No, es que no lo entiendo. O sea, la justicia podría actuar en el supuesto de que el otro país dijera, no, aquí que no vengan, que se queden en España. Bueno, pues todavía puede la justicia española decir, bueno, pues entonces, como no hay otro país que les admita, no pueden estar en un limbo. Señores del gobierno, ustedes tienen que acoger a esos menores en España y tendrán que hacer lo que quieran con ellos, pero no les pueden devolver porque hay una situación de inseguridad, porque hay una situación que no protege a los menores. Hombre, pueden argumentar los jueces lo que quieran, pero en este momento, cuando la otra parte está de acuerdo en que los menores vuelvan, ¿dónde está el debate?
Carlos.
Vamos a ver, de entrada, el fin no justifica los medios, en este caso ni en nada. Es decir, podemos estar de acuerdo, y desde luego yo estuve en la conferencia del presidente de Ceuta, el señor Vivas, hace 3 meses, y podemos estar de acuerdo en que toda esa gente que violó el espacio terrestre español, que se metió de una forma descoordinada y además invasiva en España, que toda esa gente vuelva a los sitios. De acuerdo. Y que ahora Marruecos se aviene, porque se le estaba engrasando de una forma muy, muy surrepticia, se aviene a que vuelvan. Pero vamos a ver, es que aquí hay una ley de inmigración y una ley del menor. Y hay que proteger a esta gente, nos guste o no nos guste el asunto. Es decir, en este asunto podemos estar de acuerdo en el fin, pero lo que no estamos de acuerdo es en los medios. Y a mí me parece mentira que un juez en excedencia, como el señor Marlaska, diga, no, es que como estamos de acuerdo los españoles, estamos de acuerdo los marroquíes, y esto, estamos de acuerdo el gobierno de Ceuta, hay que echarles cuanto antes. Mire usted, yo creo que eso usted como juez no lo defendería. A mí me parece increíble. Dicho eso, naturalmente que hay que terminar con este asunto, pero evidentemente Marruecos nos volverá a dar el palpelo el día que le venga bien. Ahora está... Claro. Está haciendo sencillamente piruetas para tratar de reconquistar el terreno perdido, pero lo hará de una forma. No, el fin no justifica los medios nunca. Pero Carlos, ahí, Carlos y audiencia, por no personalizar, que yo pregunto retóricamente, a los jueces no se les puede preguntar, ¿no? Pero ¿de qué hay que proteger a estos menores? Si se supone que ellos van con sus padres, si se supone que estos menores tienen o el gobierno correspondiente de Marruecos va a actuar con ellos. O sea, pues hay que protegerles de sus propios padres que les echaron al mar. Hay que protegerles de sus propios padres que les echaron al mar. Pero entonces, vamos a ver, pero entonces ya el planteamiento es otro. El planteamiento es que la justicia... No, el planteamiento es que son menores. No te olvides de ese tema que es fundamental. El argumento de la justicia puede ser demoledor con el resto de inmigrantes, no solo con los marroquíes. O sea, si ese argumento se utiliza de una manera, digamos, permanente, cada vez que aparezcan en cayucos decenas y decenas de menores, como están apareciendo, pues, oye, España tiene que acogerlos. España tiene
que... Pero bueno, vamos a ver, aquí hemos... ¿Me perdonas un momento?
Carlos, 30 segundos, te puedo perdonar yo.
Sí, pues nada, hemos pasado del bienvenido refugiados en la Plaza de las Civiles de Madrid a cachar a los refugiados. Pónganse ustedes de acuerdo y sobre todo que se pongan de acuerdo entre el gobierno, que una parte dice una cosa y otra para el despiste general.
Hay dos cosas que es verdad que confluyen y parece que confluyen. Por un lado, si dos países están de acuerdo sobre una cuestión migrante, ¿por qué la justicia lo pone en tela de juicio? Pero por otro, es verdad que la ley es la ley. Y si la justicia ha visto indicios de, por lo menos para preguntar, será por algo, igual que si hay una ley del menor. Pero creo que estamos en una encrucijada, igual que la de Afganistán, solo que esta nos toca más de cerca y aquí ya os tengo menos de acuerdo, ¿ves? Si sabía yo que iba a llegar el momento. Carlos Dávila, Ricardo Martín, no me gusta despediros, pero tengo que hacerlo, que llega la batuta mágica en un minuto y medio y tenemos que despedir. Como siempre, un placer repasar con vosotros la situación nacional. Y oye, os escucho la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Carlos, Ricardo, no olvidéis lo importante que me consta que lo habéis hecho, que es los vuestros, tiempo de calidad, y oye, que la vida es muy corta y hay que ser feliz desde ya.
Por supuesto que sí, estamos de acuerdo.
Carlos, Ricardo, hasta luego.
Un abrazo.
Situación complicada la de Afganistán. Hablábamos de qué opinará Europa. Bueno, pues ya está trascendiendo la reunión que está manteniendo Josep Borrell con los 27. Europa ni apoya ni no apoya o está en contra de una situación militar. Habla de diálogo, que dialogará con los talibanes para intentar asegurar que los derechos humanos sigan residiendo o vuelvan a residir o residan por primera vez. Ya veremos cuál es la situación entre la población de Afganistán. Ya lo saben, vivimos en un país democrático, vivimos en un país con mucha tensión y mucha crispación, pero siempre sin violencia más que las palabras. En otros países no tan lejanos están viviendo de otra forma. Recuerden esto cuando hoy se acuesten, pero háganlo después de mucho tiempo, que ahora se queda con la batuta mágica. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Producción Gloria Risco, parte técnica liderada por Raúl Moles. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.